Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. A las 9 en Vallecas comienza a disputarse con el Rayo Vallecano Real Club Celta la última jornada de la primera vuelta en Primera División. Es un partido muy importante para los dos equipos, pero lo que más directamente nos importa es lo que pueda hacer o dejar de hacer el Celta esta noche en la capital de España, porque las matemáticas, como el algodón, no engañan. Ahora mismo el Celta tiene 21 puntos por los 19 del Rayo Vallecano. Al filo de las 11 de esta noche, esa diferencia de 5 puntos se podría mantener. Ello significaría o ello supondría que el partido habría finalizado con reparto de puntos, pero esa diferencia se podría ir a los 2 o incrementarse a los 8 puntos en función de que si el Celta gana o pierda contra el Rayo Vallecano. Es numéricamente, deportivamente, es un partido muy importante para el Real Club Celta, que esperemos pueda ofrecer esta noche en el campo del Rayo, donde no gana en Primera División desde hace más de 20 años, una imagen diametralmente opuesta a la ofrecida el lunes en Balaídos contra el Athletic Club de Bilbao.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué
por va? La noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido
porque
que
pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Bien, pues iniciamos nuestro programa hablando, cómo no, del encuentro que va a inaugurar la última jornada de la primera vuelta en Primera División. 5 horas y media nos separan del inicio del Rayo Vallecano Real Club Celta en Vallecas. Estamos en la capital, estamos en COPE Madrid. Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Antonio.
Me imagino que va a ser un partido, además de importante en lo deportivo, con unas condiciones climatológicas difícil. En Madrid hace frío hoy.
Sí, sí, hace muchísimo frío, ¿eh? Que la gente que vaya al partido que se abrigue mucho porque está pegando aquí bien en Madrid. Se espera más o menos a la hora del partido, Antonio, a eso de las 9 de la noche, que haya unos 2 grados, 1 grado, o sea que imagínate, va a ser un partido muy frío. Bueno, en Vallecas, el último partido recuerdo contra el Levante hace un par de jornadas que hubo mucha niebla. Ese fue el fenómeno atmosférico que tuvimos y ahora parece que va a venir el frío, frío polar.
¿Es el peor momento para que el Real Club Celta esta temporada visite al Rayo Vallecano, un equipo que parece se ha reenganchado a la competición en estos últimos 15 días?
Sí, sí, el mejor momento del Rayo Vallecano de toda la temporada. Lleva 4 victorias en Liga, 2 de ellas consecutivas, ha sumado los últimos 6 puntos y desde que Michel cambió a defensa de 5 hace 3 jornadas, el equipo ha mejorado muchísimo, encaja menos goles, solo cayó en el Bernabéu por 1-0, está muy bien ahora el equipo de Michel, 2 victorias consecutivas, ganó en Valladolid 0-1 con un gol muy tempranero de Medrán y luego fue capaz de evitar ocasiones del equipo local y apareció Dimitrievski en los minutos finales parando un penalti. Dimitrievski le ha dado un salto de calidad al equipo en la portería. Y ahora es cuando más confianza tiene el Rayo Vallecano. Creo que el Celta llega también un pelín tocado y también es muy importante, creo que va a ser un factor importante, que el Rayo jugó el sábado a la 1 y el Celta el lunes a las 9 de la noche. La diferencia de descanso y de preparación es muy grande y eso también puede influir esta noche.
Sin duda. Oye, y por lo que has podido palpar en el ambiente durante esta semana, esas relaciones tensas, difíciles en los últimos meses entre Celta y Rayo, tras la salida de Fran Beltrán el pasado verano de Vallecas en dirección a Vigo, ¿cómo crees que va a recibir la afición del Rayo al Celta y concretamente a 2 jugadores, Fran Beltrán y Jozabed, que no abandonaron el club de la mejor manera posible? No te incluyo en el paquete a Felipe Miñambres, porque dudo mucho que el director deportivo del Celta, ex del Rayo, acuda esta noche al campo de Vallecas.
Sí, bueno, yo creo que hay que separar un poco, ¿no?, entre los dos jugadores y el tema directivo. El tema directivo, no hay comida de directivas, por ejemplo, por si sirve más o menos para intuir por dónde va la relación entre ambos equipos. Y yo creo que con los jugadores, sobre todo con Fran Beltrán, la gran mayoría de la afición del Rayo le tiene gran estima porque es un chico que entró muy joven en el club, canterano, que subió al primer equipo, que fue muy importante en un momento muy difícil para el equipo cuando estaba en descenso a segunda B. Él entonces con 18 añitos ya empezó a ser titular. El año pasado fue un hombre clave en el ascenso, y es cierto que a lo mejor no se fue de la mejor manera o que no se esperaba que se fuera esta temporada, pero yo creo que la afición le guarda un gran recuerdo y se va a hacer notar. Y yo creo que con Jozabed va a haber indiferencia, no creo que haya nada que señalar, ni en el aspecto positivo ni negativo.
Carlos, la última, ¿te atreves con un posible equipo inicial del Rayo para esta noche? ¿Un Rayo que llega a esta cita sin bajas?
Sí, solo tiene la baja de Luzcondo, ya conocida, que tiene una lesión de ligamento en la rodilla y se va a perder toda la temporada. Yo tengo dos dudas en el centro del campo, pero yo creo que puede venir por aquí, pocos cambios respecto al equipo que ganó en Valladolid. Dimitrievski en portería, defensa de cinco atrás, Álex Moreno sería el carrilero izquierdo, Amat, Abdullah Yeba y Velázquez, los tres centrales, con Advíncula en el carrilero derecho, Santi Comesaña, Alvidez Comesaña es fijo en el medio centro. Vamos a ver quién le acompaña al lado, si Medrán, que marcó en Valladolid, o Imbula, que vuelve tras cumplir un partido de sanción. También es fijo en Barba, y se van a disputar un puesto entre Óscar Trejo y Alvarito García. Vamos a ver quién de los dos finalmente entra en ese 11, y arriba el delantero es Raúl de Tomás.
Pues esa es la última hora en torno al Rayo Vallecano. Gracias, Carlos Ganga. Por lo que respecta al Real Cruz Celta, que desde la tarde noche de ayer ya se encuentra concentrado en un hotel madrileño, hay 9 jugadores que tienen plaza fija para el partido de esta noche. Lo normal es que de inicio estén Rubén Blanco en la puerta, con Hugo Mayo, Araujo, Ocaio Cabral más Junca en la defensa. En el centro del campo es seguro, si juega Ocai en esa zona junto a Lobotka y Beltrán. Todo ello pasaría por la ausencia de Cabral. Arriba, Brais Méndez, Jozabe y Bufal. Y como referencia atacante, Maxi Gómez. El partido, como digo, comienza a las 9 de la noche. Vamos a ver si la presencia de Yago Aspas, el Celta o los jugadores que hoy son titulares dan un paso al frente y pueden conseguir lo que habitualmente no logran cuando no está en el terreno de juego el futbolista Moañez. Rueda de prensa de Michel, el entrenador del Rayo, en el día de ayer. Hemos rescatado 3 cortes. El primero hace referencia a un jugador para él muy querido, como es Fran Beltrán.
Bueno, es que mi relación con Fran pasa de lo profesional. Entonces, bueno, para mí es un chico excepcional y que nos ha dado muchísimo a nosotros. Bueno, me gustaría que se le recordara como un canterano que lo ha dejado todo aquí y que, bueno, que las circunstancias, al final, cada uno elige su camino. Todos estamos disgustados de que saliera de aquí, pero más allá de eso, bueno, yo tengo que recordar que entró con 13, 14 años y que es un jugador que se ha dejado todo por el Rayo Vallecano.
Palabras caballerosas de Michel sobre Fran Beltrán, un técnico, en todas partes cuecen habas, que en absoluto está de acuerdo con el horario para el partido, fijado para el partido que se va a disputar esta noche, pero entiende que las teles son las que mandan.
Al final la competición es la que manda y nosotros como profesionales tenemos que aceptarlo. A mí me gustaría que los partidos fueran más en fin de semana, como ha sido toda la vida, pero bueno, al final tenemos que comprender que las televisiones y la liga mandan y tenemos que competir en cualquier circunstancia y en cualquier horario.
Y así ve Michel a su colega de banquillo, al portugués Miguel Cardoso, y al estilo de juego que pretende darle al Real Club Celta.
Es un entrenador que intenta tener posesión, que intenta salir desde atrás, que busca dominar el partido y bueno, es verdad que en un último partido pues las cosas no le salieron como quisieran y vendrán con ese sentimiento de darle la vuelta a una situación difícil porque tenían un partido para meterse en los puestos de poder luchar por Europa y el perder les ha hecho también tener la opción de poder mirar para abajo y eso pues bueno... Al final todos los equipos, si somos capaces de, sobre todo nosotros, de ganar, meteremos a mucha gente en una pelea que no todos los equipos están acostumbrados a jugar en ella.
ojito a esa última reflexión de Michel. Hay equipos que se pueden ver abajo, ojalá que no sea el caso del Real Club Celta, que pueden llegar a sufrir porque no están construidos para pelear por la permanencia. Rayo Celta, 9 de la noche en el estadio de Vallecas, al frente de la expedición del equipo vigués recién llegado de México, su presidente Carlos Mourinho.
Liquidación total en Neumáticos Gil. 30% de descuento en neumáticos y 50% en todos los accesorios hasta fin de existencias. Neumáticos Gil. Gran oferta por liquidación total. En Vigo, Autovía Vigo-Madrid al lado Vigo Memorial.
Son las 15 horas y 40 minutos de este viernes 11 de enero. Arrancamos un fin de semana en fútbol, además del partido de esta noche en Vallecas. Hay varias citas que merece la pena destacar. Por ejemplo, en Segunda División B, nuestros cuatro representantes juegan el domingo, dos a partir de las 4:30 de la tarde y los otros dos media hora más tarde. Los más tempraneros, Corusio Navalcarnero y Rápido de Bouzas Leonesa, estos dos partidos se juegan en Vigo, 4:30 de la tarde. A las 5 en Pasarón, el Pontevedra recibe al Unionistas, mientras que hasta Guijuelo se marcha un Celta B en crisis. En Tercera División, el partido sin duda más atractivo de la jornada, el que el domingo en Cangas, 4:30 de la tarde, va a jugar a Londres contra el líder Bergantiños. En la Preferente Grupo Sur, los dos primeros clasificados actúan a domicilio. El líder Pontellas en Vigo ante Alerta Navia, 5 de la tarde, media hora antes, en Barbadas jugará el segundo clasificado, el Juventud de Cambados. Y este fin de semana se reanuda, después del parón navideño, la División de Honor Juveniles. Hay un partido entre dos de los nuestros de la zona baja, Alondras-Pontevedra, domingo, 11:30 de la mañana. A las 12:15 en Amadroa, el líder Celta recibe a Club Deportivo Lugo, cuarto clasificado.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y sin duda, uno de los grandes acontecimientos deportivos de este fin de semana en nuestra provincia es la disputa en la capital de los campeonatos de España de ciclocross, que arrancan esta misma tarde y que se van a prolongar hasta pasado mañana domingo. El escenario, el circuito, en la Illa das Esculturas, y ejerciendo como anfitrión la Federación Gallega de Ciclismo a su presidente, al señor Muñiz. A don Juan Carlos le tengo al otro lado del teléfono. Presidente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y todo listo porque a las 4 de esta misma tarde arranca con la prueba de relevos por selecciones autonómicas estos campeonatos de España. ¿Está todo listo? ¿Está todo preparado? ¿Vamos a ver unos buenos campeonatos de España?
Todo listo y preparado para disfrutar de esta modalidad del ciclismo del barro, del ciclismo del ciclocross. Y todo preparado y todo listo para disfrutar de los campeonatos de España, que hacía años que no los podíamos disfrutar en esta tierra.
Barro, en cualquier caso, presidente, poco salvo que encharquemos.
Bueno, algo hay. Pero la verdad es que disfrutamos de un tiempo maravilloso para el público, para el espectador. Es una maravilla poder disfrutar de este clima que tenemos estas últimas semanas de comienzo de año. Y la verdad que, bueno, sin duda va a ser un aliciente también para que la gente se acerque y pueda disfrutar de este magnífico espectáculo.
La climatología quizás puede marcar que el circuito esté, por eso se lo decía lo del barro poco, más rápido que de lo que cabía inicialmente pensar, ¿no?
Sí, es un circuito donde tiene unas zonas un poquito rápidas, pero es un circuito que también que está a las orillas de un río, entonces tiene unas partes que están un poquito ya más húmedas, ¿no? Y cuando pasan las bicicletas, pues sí que tenemos ahí unas zonas un poquito de esa zona húmeda. De todas formas, es un circuito precioso, a la gente le está gustando muchísimo, la verdad, y es que el entorno es incomparable. La zona de la ciudad, esas culturas, este pulmón que tiene la ciudad de Pontevedra, pues la verdad es que es una maravilla para disfrutar, ya no solo para la práctica deportiva, sino también para el ocio y para poder disfrutar de este entorno maravilloso.
¿Y cómo llega deportivamente Galicia en esa especie de medallitis que todos tenemos? ¿Cómo llega los corredores que aporta Galicia a estos campeonatos de España? ¿Y a cuántos puede ver, no sé si decir, subidos al podio o optando a medallas?
Bueno, la verdad es que la selección este año, tenemos una selección la más numerosa, también corremos en casa, ¿no? Tenemos a 38 participantes directamente integrantes de la selección, a 38 corredores, con numerosísimas opciones de poder estar entre las mejores puestos, sobre todo en las categorías de categorías base, cadetes, juniors, sub-23. También los grupos de edad, en máster también tenemos muchas opciones. Y bueno, la verdad es que hoy arrancamos con la modalidad de relevos de Team Relay, que es una modalidad espectacular para poder ver, la verdad, y para poder disfrutar, emocionante hasta el final. Y esperemos conseguir éxito, es decir, meternos entre los tres primeros y lograr el éxito que conseguimos hace 2 años en Valencia, ¿no? Con la medalla de oro.
La primera jornada hoy, mañana segunda jornada, pero quizás el trozo importante de la tarta de ese pastel es en la mañana del domingo, porque es cuando se van a disputar las categorías junior masculina, sub-23 masculina, sub-23 élite, máster femenina. En definitiva, las pruebas consideradas reina serán el domingo por la mañana.
Sin duda, el domingo por la mañana serán las pruebas reina. El sábado por la tarde tenemos a la mía los cadetes y la prueba de promoción de los niños, que es espectacular también. La verdad es que ver a los niños y que son a ser el futuro, que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Inculcarle sobre todo esta cultura del ciclocross a esos niños y estas experiencias de un campeonato de España que podamos albergar. Y la verdad es que, bueno, cualquier de los días son días para poder disfrutar de este campeonato de España, pero sí que el plato fuerte va a ser el domingo por la mañana.
Y es que estamos hablando de unos campeonatos de España que van a reunir, que han reunido ya en Pontevedra, a cerca de 1 millar de deportistas, de ciclistas procedentes de toda España. Pues Juan Carlos Muñiz, como presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, que organizativamente todo salga bien y que la mayor cantidad de ciclistas gallegos puedan subir entre hoy y el próximo domingo, la mayor cantidad de ciclistas posibles puedan subir al podium. Presidente, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López-Slichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil, se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje...
Los bueno, sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Son menos de 13 minutos los que nos separan de las 4 de la tarde. Hoy es viernes, estamos repasando la actualidad deportiva en las próximas o para las próximas 48 horas, pero es obligado hacer un alto en nuestro camino para darle cabida a un emotivo, merecido homenaje, el que mañana en Pontevedra, en el Teatro Principal, se le va a tributar a una figura indiscutible del deporte gallego contemporáneo, como es José Luis Torrado. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, a sus 83 años, el Comité Olímpico Español va a hacer justicia este sábado rindiendo honores a toda una vida dedicada a la recuperación de los deportistas. José Luis Torrado Bruxo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, campeón, muy buenas.
Bueno, ¿qué significa, dime, tras tantos golpes en la profesión, por fin ser reconocido por el Comité Olímpico?
Esto es muy fuerte, porque mira, hace un mes vino el presidente y vicepresidente de México celebrando el 50 aniversario de la Olimpiada, la cual fui y recuperé campeones olímpicos. Vale, yo ya no me acordaba, pero eso queda escrito. Y vinieron a Santiago a darme un premio. Y de verdad que se acordaron los de España. Así de claro, ¿me entiendes? Y me dijo, no, perdóname, es que es así, coño. Recuperé campeones olímpicos, vos sigue de parte, ya el Gentil lo rompió, ya los 5 días lo estaba batiendo. Me dijo, Martínez Arroyo estaba enfajado, venía de Estados Unidos operado y ni andaba, y jugó los 8 partidos, o sea, todas esas cosas, pero quedó registrado y yo no lo sabía. Y esto levantaron a... ¿Entiendes?
Por lo tanto, tuvo que llegar el reconocimiento de México para tener...
Lo que te cuento no es mentira, es la pura realidad y nada más.
Por lo tanto, reconocimiento. Tuvo que llegar ese reconocimiento de México para que se sumase España a sus espaldas la participación en 5 Juegos Olímpicos. ¿Con cuál se queda? Y si tiene que elegir...
Pero yo estuve apoyando siempre, pero te repito, que yo ni me acordaba de aquello. Y lo han conseguido, y yo, para mí, como comprenderás, es un orgullo, porque van a venir atletas y deportistas de todas partes, yo encantado, coño. Ya te puedes imaginar.
Permítame que le diga, a sus espaldas la participación en 5 Juegos Olímpicos, ¿con cuál se queda si tiene que elegir uno?
No, no, México por mucho, porque primero, México hizo la comida de los 5 continentes, hizo 5 restaurantes de los 5 continentes, impresionante todo. Muy bien, ¿me entiendes? Uh-huh. Y luego, joder, cambió por completo todos los sistemas, hubo récords, probablemente la altitud o lo que fuera, pero muy bien, por mucho fue la mejor la mexicana.
Pues sin duda se queda con ese idilio con el país de México. Si hablamos del apelativo de Obriuxo, puesto en su día por José María Íñigo en un programa de la televisión, ¿no fue así? Confírmame que fue así.
Sí. Fue porque el Emiliano no iba a la Olimpiada y tenía una tendinitis tremenda. Y entonces ya lo curé y me pasó la mano por encima y me dijo, esto es un brujo, y así me quedó el brujo.
¿Le ha hecho daño en la profesión el apelativo de Obriuxo?
Totalmente, totalmente, porque no lo entendían. Yo te juro por Dios que no hago ninguna brujería. Pero yo hago mi medicina natural. Pero tú sabes la cantidad de gente que ha recuperado. Bueno, ¿me comprendes? Esto no me lo esperaba. Pero agradecido porque me van a reunir con muchos deportistas. Esto es importante, ¿eh?
Se va a emocionar mañana, por tanto.
Hombre, claro, pero imagínate. Va a haber gente que a lo mejor no los vería más. ¿Para qué?
Pues la cita con uno de los hombres, sin duda, con más personalidad del comité y de la sociedad también pontevedresa, mañana a la 1 del mediodía, con el presidente, con asistencia del presidente del COI, de Alejandro Blanco. Bruxo, un placer y muchos abrazos para ti y la familia, ¿vale?
Muchas gracias, campeón. Gracias.
Genio y figura, a sus 83 años sigue siendo José Luis Torrado, el brujo. Mañana el COE lo homenajea.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer una hora. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Retomo la actualidad deportiva de este fin de semana. Paso rapidísimamente porque nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono. Paso, insisto, rapidísimamente por el mundo del balonmano. No hay Asobal. Hoy debuta España en el Mundial de Alemania ante Bahrein. Ahí sí, este fin de semana, División de Honor Femenina. Los dos representantes juegan mañana sábado en Asangriña. El Guardés recibe al Granollers, apenas un punto separa a los dos equipos en la tabla clasificatoria. Hasta Castellón se va Godoy Maceira Porriño. Y ojo a lo que puede suceder este fin de semana, porque el líder Rocasa tiene un partido complicado. Es cierto que como local, pero tiene que recibir al Aula de Valladolid. Y en la División de Honor Plata, en Zamora juega el Cisne mañana 5 de la tarde, media hora antes, ante el líder, el Barça B. En Barcelona juega el Atlético Novas.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y del balonmano al baloncesto, porque después del parón navideño se retoma la Liga Femenina 2 este fin de semana. Hasta ahora, una Liga Femenina 2 que en el Grupo A domina con mano de hierro. El Celta Zorca ha jugado, ha ganado todos los partidos que ha jugado, y mañana 6 de la tarde juega a domicilio en la cancha del Mataró. Presidente Carlos Álvarez. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Firmamos una segunda vuelta como la primera o es mucho firmar a estas alturas de la película?
Bueno, yo sí, hay que firmarlo ahora mismo. Si tenemos una segunda vuelta como la primera, firmo ahora mismo.
Eso significaría que el equipo sería campeón de grupo.
Sí, significaría eso. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Mañana es el último partido de la primera vuelta. Y los descansos, sabes que nunca son buenos, y entonces esperemos que seamos capaces de sacar un partido digno. Es complicado porque tenemos un viaje muy complicado para llegar allí y para volver.
¿Por qué? ¿Cuándo viajan?
Viajan mañana. Salen mañana desde Santiago, tienen que jugar, el aeropuerto está a una hora del pabellón y después de vuelta a través de Oporto. Y de Oporto a Vigo. Es un palizón.
Presidente, lo pasó francamente mal en un mes de diciembre en donde se le rompieron de manera consecutiva dos jugadoras. Baja por lo que resta de temporada a Ainhoa Lacorzana. Y me decía esta misma mañana cuando concertábamos esta entrevista que Elo, la segunda jugadora lesionada, puede estar ya en la recta final de su recuperación. No juega mañana, pero podría reaparecer el próximo fin de semana.
Sí, contra Cortegada. Sí, podría reaparecer o como más tardar contra Arsil de Pontevedra.
Esa es una buena noticia.
Sí, para nosotros es una buena noticia. Hoy por la mañana ya estaba corriendo y entonces poquito a poco.
El objetivo del Celta Zorca nunca se ha ocultado desde el principio, es poder estar en la fase de ascenso y es más, poder ascender a la máxima categoría del baloncesto femenino español, a la Liga Endía. Eso significa que hay que llegar en las mejores condiciones posibles a la próxima primavera, pero Ainhoa Lacorzana no estará. Y la pregunta del millón, presidente, ¿el mercado que no se cierra hasta finales de febrero sigue estando para el Real Club Celta vigilante a lo que pueda suceder, a alguna oportunidad que pueda aparecer para sustituir a Ainhoa y potenciar un poco más la plantilla?
Te hablaría yo por la boca de Carlos Colinas. Es decir, ninguna plantilla está cerrada nunca. Entonces, si encontramos algo que venga a ayudar y mejorar lo que tenemos, sí, si no, no.
¿Más claro agua?
Claro. La persona que venga tiene que venir a aportar. Si no queremos, o sea, de venir alguien, tiene que ser alguien que sea bueno para suplir perfectamente la falta de Ainhoa, que es muy importante.
Porque lo que le preocupan tanto a directiva como a cuerpo técnico, don Carlos, es el tema numérico, que para una fase de ascenso, para una segunda vuelta que puede ser larga, cualquier otro contratiempo físico dejaría el equipo cogido con pinzas.
Sí. Sí, si ahora tuviéramos una lesión más, la verdad es que quedaríamos colgados. Entonces hay que plantearse todas las posibilidades. Esto no quiere decir que vayamos a fichar. Y gracias a Dios tenemos unas junior que son maravillosas y que están, bueno, nos están ayudando muchísimo. Y una gran entrenadora que sabe manejar muy bien el grupo.
Esa entrenadora es Cristina Cantero. Pues ojalá que el 2019 finalice para el Celta, perdón, arranque para el Celta Zorca como finalizó el 2018, o sea, ganando mañana en Mataró. Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca, gracias.
Muchas gracias a ti.
Primera jornada este fin de semana en Liga Femenina 2 del año 2019. Hasta Avilés se marcha Cortegada, juega mañana a las 8 de la tarde. Y ante el colista Cerdañola, en Cataluña, juega el Arsil, partido que también se disputa mañana sábado, mientras que para el domingo Le Plata, en Arraña, el Marín Peixe Galego recibe al Club Baloncesto Tormes.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo.
Donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera.
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
La reina del día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a poco más de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde y en este repaso a lo que tenemos por delante hasta el domingo no podemos obviar un partido en el retorno a la competición oficial, partido de rugby, partido de la División de Honor B. Nuestro máximo representante, el Caleido Universidad de Vigo, penúltimo clasificado, juega mañana en Valladolid. Lo hará a partir de las 4:30 de la tarde ante el Quesos Entrepinares B, un equipo también de la segunda mitad de la tabla clasificatoria. Es una de las salidas más asequibles del Caleido, que ojalá pueda regresar con alguno de los puntos que están en juego para ver así aliviada su delicada situación en la tabla clasificatoria. Pues así, hablando de rugby, llegamos al final. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Hasta aquí llegamos. Feliz fin de semana para todos. El lunes volvemos.
Las 4, las 3 en Canarias.